Jesucristo, cuando vino a la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Habitó entre la humanidad. A nombre de todo el equipo de Visión para Vivir y del pastor Carlos Azazueta, le damos la bienvenida. Jesucristo llegó a este mundo para rescatarnos de la muerte y así darnos vida. La obra salvífica de nuestro Señor incluye dos atributos íntimamente relacionados y que hoy el pastor Carlos los expondrá detalladamente en la conclusión del mensaje titulado La gracia es realmente maravillosa.
En Juan capítulo 1, en el versículo 10 en adelante, encontramos algo interesante. Juan 1, versículo 10 dice de la siguiente manera: El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. El versículo 11 es muy interesante. Yo creo que podría considerarse el versículo más triste de toda la Biblia. El Verbo, el Logos de Dios, vino a lo suyo, es decir, a su propia casa, pero no fue recibido. Vino a los suyos, o sea, a la nación de Israel, pero ellos aún lo rechazaron. Sin embargo, esa incredulidad no fue universal. Si usted lee el siguiente versículo, entendemos aquí algo interesante. Dice, algunos recibieron la invitación, esa invitación limitada de Jesús. A todos los que aceptaron a Jesús como la revelación del Padre y como sacrificio por los pecados, les dio un derecho único de ser hijos e hijas de Dios. Déjeme aclarar este punto. No todas las personas que nacen en este mundo son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Solamente aquellos a quienes el Señor busca y ellos aceptan esa invitación creyendo en Jesús, reciben este derecho único de ser declarados, llamados hijos de Dios. Esto es a lo que se refiere el nuevo nacimiento. Todos nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que confiar en Jesús, tenemos que recibir ese hermoso regalo, poniendo nuestra confianza en Él y por gracia recibir ese regalo de la salvación eterna y esta heredad maravillosa, solamente por Cristo, solamente por gracia, solamente por lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Pero la obra misteriosa del Espíritu Santo es la causa verdadera de esta regeneración. No es mi fe, y aquí es donde entra mucha polémica, porque si alguien no pasa al frente y hace la invitación y la oración del pecador, no es cristiano. ¿Quién le dijo a usted? ¿Cuántos de ustedes la han hecho? Y yo no sé si ustedes sean cristianos. Por su fruto los conoceréis. No es la oración, no es el hecho de que en un momento de emoción y de la alabanza yo me entregué y me petateé al suelo para recibir el Espíritu. No es eso. Realmente la salvación depende de Dios quien la da. Por eso, yo, ni usted, ni nadie podemos perder algo que ni siquiera es producto nuestro, porque corresponde a nuestro Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El versículo 14 es uno de los versículos más importantes que considero en las Escrituras. Es la base bíblica más concisa de la encarnación del Hijo de Dios. Dice esta frase, el Verbo se hizo hombre. ¿Se da cuenta? Esta frase refleja que Dios asumió la humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito. La eternidad entró en el tiempo y espacio. Lo invisible se hizo visible. El Creador entró en su propia creación. Esto es lo que ocurrió. Este es el milagro. Este es el misterio. No solamente tenía la apariencia de hombre, sino que se hizo hombre. En otras palabras, la humanidad se añadió a la deidad de Cristo. Pero aún al hacerse carne, Cristo no cambió. No dejó de ser Dios. Debemos entender esto como que Cristo tomó para sí la forma de un ser humano. Llegó a la escena en la vestimenta de un hombre. No solo se hizo hombre, el Hijo de Dios eterno, sino que habitó entre los hombres, dice la Escritura. Y me encanta la palabra habitar, porque la palabra habitar viene de un verbo en griego que se deletrea así, S-K-E-N-O-O, skeno. Es una palabra que literalmente significa vivir en una tienda de campaña. Y es un derivado de una palabra más grande que se llama eskenosen, que es la palabra que se utiliza en griego para tabernáculo. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba con su pueblo en una tienda, que era el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, Dios habitaba con su pueblo en la persona de Cristo Jesús. Él vino y puso la tienda en medio de su pueblo. Y Dios ha puesto la tienda en medio de aquellos que han creído en Él. Así que Dios habita completamente, plenamente, en el corazón de aquel ser humano que ha confiado en Él como su Señor y Salvador personal. La humanidad de Jesucristo no fue una mera apariencia, fue quien tomó todos los atributos esenciales de la humanidad y fue hecho semejante a los hombres. Como dice el escritor a los hebreos, en Hebreos 2:17, dice: por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera, Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. 100% Dios, 100% hombre. Él vino y montó su tienda en medio de nosotros. Y dice aquí Juan que los discípulos vieron su gloria. Esa gloria igual al Padre, no otra, la misma. Él estaba revelando la gloria del Padre, porque como Dios mismo, poseen ellos la misma naturaleza. Y además, este glorioso Señor Jesucristo estaba lleno de gracia y de poder. Y estas palabras son muy importantes. Pausemos por un momento. Dejemos que este concepto entre en nuestras mentes, penetre en nuestros corazones. Imagínese usted, era su gloria combinada con la gracia y la verdad lo que hacía que Jesús fuera alguien totalmente diferente a todos los seres humanos. Los dos atributos más íntimamente relacionados con la salvación son precisamente la gracia y la verdad. Las Escrituras nos enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer en la verdad. Esa verdad de Dios que es el Evangelio, por medio del cual se recibe una gracia que salva. Pablo le recordó esto al joven Timoteo. Le dijo: Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, segundo a Timoteo 1:9. ¿Se da cuenta? Él es nuestra gracia. En la carta a Tito sigue diciendo Pablo: gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Solo hay gracia de salvación para quienes creen en la verdad del mensaje del Evangelio. Jesucristo fue la expresión total de la gracia de Dios. El Salmo 45:2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este es Jesús. Este es en el quien hemos confiado. Él es el que fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Él es el que resucitó y por medio de su resurrección alcanzamos perdón quienes hemos creído, confiado en Él. No por obras, es por gracia. No tuve que hacer nada para merecerlo. Él simple y sencillamente quiso hacerlo. En una cultura como la que Jesús creció, opresiva, demandante, llena de reglas, normas, imposiciones, los hipócritas líderes religiosos del tiempo de Jesús imponían cargas sobre otros que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Jesús vino y sirvió de una manera distinta y trajo una nueva forma de vida totalmente diferente. Juan, al pensar en el carácter único de Jesús, en el versículo 16 dice lo siguiente: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué significa esta frase? ¿Usted ha visto las olas del mar? Cuando se acercan a la playa, una ola tras otra, y tras otra, y tras otra, y tras otra. Así es la gracia del Señor manifestada en Cristo. Una obra de gracia tras otra, interminables. La gracia llegó en abundancia, provocando no solamente que el apóstol Juan, sino todos los demás discípulos comenzaran a ser transformados por el ejemplo de la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Ellos llegaron a ser más como su maestro. Estos hombres absorbieron su tolerancia, su aceptación, su amor, su calidez, su compasión. Es la única manera en que nosotros podamos ser de impacto en este mundo sordo y ciego. si nosotros dejamos de que la gracia del Señor nos impregne completamente y seamos más parecidos a lo que Él es. En lugar de levantar dedos acusadores y de imponer reglas, debemos nosotros mostrar esa humildad que Cristo mostró cuando de rodillas cae al suelo y comienza a lavar los pies de sus discípulos, algo que correspondía al más humillante de los sirvientes. Pero Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para decir yo no? Yo no ofrezco perdón, yo no ofrezco gracia, yo no ofrezco misericordia. ¿Acaso soy yo más que Dios? Si Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y descendió a la parte más humillante para mostrarnos que por amor Él extiende su gracia, precisamente a las personas más equivocadas, a aquellos que no merecían del amor del Señor. Juan cierra con broche de oro estas observaciones iniciales sobre Jesús. En el versículo 17 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Con la ley mosaica vinieron las exigencias, las demandas, las leyes, las imposiciones de los líderes religiosos de su tiempo. Al agregar un sinnúmero de normas, los fariseos no solamente ampliaron su lista, sino que la intensificaron y levantaban culpa y vergüenza con aquellos que no la cumplieran. Era difícil ser un buen judío renombrado en ese tiempo, porque las demandas eran increíbles, porque todo se tenía que lograr en base a las obras, no por la gracia. Pero Cristo vino. La gracia y la verdad personificada en Cristo Jesús llegaron en medio de toda esa oscuridad y empezaron a revolucionar los conceptos de cómo acercarse a Dios. Fue el primero que se dirigió a Dios con esta palabra tan natural y tan familiar: Abba. La gente se escandalizó en ese tiempo. Nadie se atrevía a hablarle a Dios de esa manera tan íntima y decirle papi. Pero Cristo lo hizo y nos dejó un ejemplo. Cuando sus discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo comenzó la oración que Jesús les enseñó? Padre nuestro. Usted y yo hablamos a Dios el Padre de esta manera, gracias a lo que Cristo vino a instituir. Cambió aquella religión de obras, aquella religión impositiva, aquella religión de demandas, y vino a traer una relación cercana con el Dios que quiere relacionarse con sus hijos y sus hijas a través de lo que Cristo hizo. El Evangelio de Juan deja muy clara la conexión entre gracia y verdad en la persona de Jesús. Por eso es que hacemos énfasis que es por medio de Jesucristo que nosotros recibimos la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación más que en Cristo Jesús. Y un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cada persona, de Adán y Eva hasta nuestros días, ha nacido con una enfermedad incurable que se llama pecado. Cristo Jesús, la gracia y la verdad personificada en Cristo Jesús, nos ofrecen el remedio para librarnos de esa enfermedad. Pero Jesús nos mostró un camino diferente. Cuando usted lee Juan capítulo 8, versículo 30, había algunas personas que escuchaban ahí y Él les dijo lo siguiente: mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Qué Cristo les estaba diciendo aquí? No les está diciendo: sigan las tradiciones de los ancianos, sigan haciendo sus prácticas de todo el tiempo, sigan llevando las mandas hasta allá, hasta el Cerro de la Loma. No. Si ustedes se apegan a lo que yo les estoy enseñando, conocerán la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, ¿cierto? Si nos apegamos a las enseñanzas de Cristo, podremos entonces experimentar una verdadera libertad. Cuando usted lee la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, los Gálatas eran creyentes jóvenes, tenían poco tiempo en el Evangelio, y él estaba mostrándoles que solamente a través de Cristo podían alcanzar la salvación. Pero se habían infiltrado muchos judaizantes, muchos legalistas que habían llegado a decirles: no, para poder ser cristiano primero tienes que ser judío, y para poder ser judío tienes que circuncidarte. ¿Te imaginas? cambiaban el evangelio por otro totalmente distinto. Y Pablo les dice, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quiénes Jesucristo fue crucificado? ¿Cómo ha sido presentado ustedes? En otras palabras, ¿quién les lavó el cerebro? ¿Quién les dijo semejante sarta de mentiras? Solamente hay un camino para el Padre y es Cristo Jesús. En nuestra iglesia, queremos nosotros ser una iglesia identificada con la gracia. Y yo sé que en este momento sería muy fantasioso poder decir que nuestra iglesia ya está cimentada en la gracia. Lo está. Tristemente, a algunos de ustedes, incluyéndome a mí en ocasiones, quizá no nos haya caído el 20, no hayamos entendido el concepto de lo que significa recibir y conocer la gracia del Señor. Pero algo que queremos establecer en este lugar es que este sea un lugar donde la gente pueda ser aceptada tal cual está, esperando que sea Dios el que los cambie y no nosotros. No somos policías ni de la moda, ni somos policías de los comportamientos, ni de nada. Es Dios el que cambia. Lo único que yo tengo que hacer en este lugar es mostrar gracia y misericordia a la gente que aquí venga. ¿Acepta usted el reto de poder ser una iglesia, una familia que esté fundamentada en la gracia del Señor y dar de gracia a otros lo que usted mismo recibe? Eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. El espíritu en este lugar debe ser un espíritu de familiaridad, no de crítica. Debemos erradicar el chisme. Cuando alguien venga a usted y le empiece a decir, pero es que tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, haga a un lado esas conversaciones. Y vaya cuéntese a quien más confianza le tenga. Pero digamos un no rotundo a la gente chismosa, a la gente legalista. Queremos que los legalistas busquen otro lugar donde haya legalismos. Pero en este lugar queremos que la gracia se dé a conocer. A partir de este instante, usted va a escuchar hasta el cansancio lo que significa la gracia. Por cierto, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Si usted le preguntara a alguno de los teólogos de nuestro tiempo, o le dice a una persona estudiante seria de la Biblia, le contestaría lo siguiente: la gracia es un favor inmerecido. Y lo decimos como los loros, repitiéndolo así nada más. Pero ¿realmente comprendemos lo que eso significa? Oímos de la palabra gracia por todos lados. Hablamos de que el banco nos da periodos de gracia cuando no cumplimos con nuestros pagos al tiempo. El comediante tiene gracia para contar chistes. El político corrupto cae en desgracia. Algunas actrices tienen gracia para vestir elegantemente. Algunas bailarinas se dice que tienen una gracia para la danza. Decimos gracias a Dios antes de cada alimento. Algunos durante el alimento y otros ni se acuerdan de dar gracias por los alimentos. Pero lo más interesante es que en la iglesia cantamos acerca de la gracia, leemos acerca de la gracia. Los predicadores predican de la gracia, los maestros enseñan de la gracia, los teólogos debaten acerca de la gracia. Pero lo más importante no es entender qué es la gracia, sino vivirla, experimentarla. La gracia es como un perfume que si usted lo deja destapado para querer saber cómo es, se evapora. La gracia no se merece, la gracia no se gana. En el momento que usted crea que se la merece, la gracia deja de ser gracia. La gracia es, y punto. El Antiguo Testamento la define de esta manera, shen, que significa agacharse o inclinarse. El Nuevo Testamento la define como caris, algo que da placer ocasional o deleite, favor divino, sin costo, sin merecerlo, y que trae gozo. Gracia es un favor que no se merece y no se puede ganar. Es dado plena y libremente a los que nunca podrán pagar por ello. Gracia es el favor libre y soberano a los que no lo merecen. ¿Se imagina usted en Inglaterra, por ejemplo, donde tienen realeza, que la reina vaya en su carro real hacia el palacio de Buckingham y usted está de turista por ahí y sabe que viene el carro de la reina y de repente ahí está Carlos mirando el carruaje que viene y va la reina ahí con su manita diciendo adiós, ¿verdad? Y de repente la reina mira a Carlos y le da órdenes al chofer y le dice, párate. Y justamente enfrente de mí se para el carro real y bajan inmediatamente los choferes, le abren la puerta y la reina desciende de su carro real, se acerca hacia mí y en lugar de saludarme se arrodilla completamente y me abraza los pies. ¿Se imagina? O sea, esto es una suposición, no ha ocurrido. Pero eso ocuparía la prensa mundial. ¿Cómo la reina? Eso no se da, eso no se dice, eso no sucede. ¿Cómo alguien de esa alcurnia, de ese nivel, va a humillarse de esa manera? Eso no es, sobre todo ante un plebeyo como yo. ¿Se da cuenta? Esas cosas no se dan, no son el protocolo real en ese tipo de aspectos. No hay nada en mí como plebeyo que merezca ser admirado, reconocido, ni que esta reina se arrodille, se humille, se postre, me toque los pies y me bendiga, que me conceda su favor. ¿Acaso no fue precisamente eso lo que hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores? Él se inclinó, él se postró al suelo, él agarró una vasija con agua y una toalla y comenzó a lavar los pies encallecidos y malolientes de los apóstoles. Eso hizo el Rey del Universo, mostrando su gracia a aquellos que no lo merecen. Eso es lo que la gracia significa: inclinarse, doblegarse, humillarse precisamente a quien no se lo merezca, porque en el momento que uno se lo merece ya no es gracia, es un pago. Precisamente porque ni usted ni yo lo merecemos, nuestro Señor se humilló hasta lo sumo y descendió hasta lo más profundo, hasta el suelo mismo. Él, siendo el Creador, entró en la creación y mostró su gracia para que por medio de su ejemplo yo pudiera conocer a mi Padre Celestial. El amor que asciende es adoración. El amor que sale hacia afuera es afecto. Pero el amor que se inclina es la gracia. Es la gracia. Cuando nosotros somos los beneficiarios de la gracia, esta es refrescante. Cuando se nos exige la gracia, es perturbadora. Sin embargo, cuando se aplica correctamente, parece que resolviera casi todo. Asegurémonos de aplicar correctamente la gracia en nuestras vidas y dejar que la gracia nos transforme.
Jesucristo es la única verdad y podemos acceder a ella únicamente por su gracia. ¿No le parece formidable? El mensaje de hoy aquí en Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta se titula La gracia es realmente maravillosa. Quiero invitarle a permanecer unos minutos más con nosotros, ya que el pastor Carlos vuelve con una palabra de oración. Usted y yo sabemos que este mundo puede ser un lugar muy hostil para las mujeres. Y dentro de los dos mayores retos que enfrentan las mujeres hoy en día son la lucha por mantener una imagen propia saludable y la batalla contra la ansiedad. Para contrarrestar estas dos fuerzas negativas con verdades bíblicas, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, Descubra su valor como mujer. Este material es la oferta del mes que usted lo puede recibir como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio. Por lo tanto, le animo a solicitar este libro al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 y con muchísimo gusto le ayudaremos a adquirir Descubra su valor como mujer. Recuerde también que usted puede visitar nuestra página de internet visionparavivir.org para donar y pedir el libro del pastor Swindoll. Y al estar en nuestro sitio web, asegúrese de adquirir el cuaderno de estudios de esta serie actual para ayudarle a aprender más acerca de la gracia de Dios. Y ahora, regresa nuevamente el pastor Carlos.
Glorioso Padre Celestial, venimos delante de su presencia en este momento agradeciendo infinitamente su maravillosa gracia. No hay nada que podamos hacer para merecerla. Únicamente venir ante usted, extender nuestras manos y recibirla. Señor, en el momento en que yo piense que la merezca, la gracia deja de ser gracia. Por eso le pido que me ayude a entender, a comprender qué significa que un Dios tan grande, tan majestuoso, tan maravilloso, decidiera humillarse, a descender y hacerse alguien como nosotros para mostrarnos el amor, para mostrarnos la gracia para mostrarnos la misericordia. La gracia se derramó en su Hijo Jesucristo. Y Él será bendito por todas las generaciones. Bendito Dios, gracias por esa maravillosa gracia, que es difícil comprenderla cuando la quiero definir, pero es fácil mostrarla cuando la quiero experimentar. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se fundamente en la gracia, que acepte al pecador, que acepte a aquellos tal como están, porque así nos aceptó usted a nosotros. Pero ayúdenos, Padre, a ser lo suficientemente maduros para reconocer que aún aquellos que no piensan como nosotros, ellos son receptores de su maravillosa gracia. Venimos delante de su presencia agradeciendo por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Queremos agradecerle, Padre, que lo que Él hizo en ese lugar no fue en vano. Amén.
Le esperamos mañana para continuar con la serie El Despertar de la Gracia. Hasta pronto.
El mensaje anterior, La Gracia, es realmente maravillosa, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005, 2013 y 2019. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2019 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.